Muy bien, ustedes saben que ha habido al menos dos gobiernos, Argentina y El Salvador, que han eliminado del lenguaje público la obligatoriedad de utilizar los, las y estas formas modernas de referirse pues a las personas. Ya saben ustedes lo que se ha denominado lenguaje inclusivo o incluyente. Y vamos a hablar con dos personas, con Raquel Montenegro, que es directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, que es la homóloga de la Real Academia Española, y con Silvia Trujillo, que es socióloga, investigadora y docente. Raquel y Silvia, buenos días, ¿qué tal están?
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Buenos días a ambas, gracias por acompañarnos. Yo quisiera arrancar con una primera pregunta que la van a encontrar bastante general, pero que aspira a tener una respuesta concisa. Silvia, primero tú y luego Raquel, ¿por qué es importante el lenguaje incluyente, el lenguaje que hace notar al género femenino?
Hola, Juan Luis, buenos días. Bueno, es importante porque voy a decir un viejo dicho que decimos las feministas, lo que no se nombra no existe. En la medida que no estamos nombradas las mujeres, pues es una forma de negarnos mediante el lenguaje. Es importante porque definitivamente incluye, visibiliza, porque justamente contribuye a desmontar eso que se ha naturalizado. Invisibilizando a las mujeres y a otros colectivos. Diría eso, en principio de manera muy sucinta.
Adelante, Raquel, bienvenida con criterio. Por favor, encienda su micrófono, que no le oímos nada.
No, no se oye para nada.
Creo que tiene que ella va a tener que conectar su audio ahí en las especificaciones o configuraciones porque está conectada a un micrófono de auricular y sin duda tiene que activarlo. Déjame, Silvia, que responda por Raquel una idea que ha compartido a la producción, pero luego cuando ella logre solventar sus problemas, pues que se una a la charla. Ella le ha dicho esto a la productora, literalmente. El uso del idioma para la valoración de las mujeres es una forma, pero no es la única. El lenguaje incluyente no se ajusta a la gramática. ¿Cómo respondes cuando desde el lenguaje, desde la sintaxis y la gramática te dicen, no se puede, es complicado?
Hola Claudia, ¿cómo estás? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que separar en dos esta discusión.
A
Bueno,
ver,
ahora ya no.
porque por un lado justamente tenemos todo lo que tiene que ver con... Si me siguen echando, perdón. Ahí justamente hay una larga discusión sobre si es el lenguaje el que reproduce sexismo o son los usos de este lenguaje. Entonces, todavía... Perdón. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el plural siga teniendo que ser masculino es una forma en la que el lenguaje reproduce sexismo. El hecho de que no haya, por ejemplo, que haya vacíos léxicos para nombrar a las mujeres, digamos, que hay ciertas palabras que son es parte de esta discusión. Esta es una parte, que es la parte gramatical de la conformación del lenguaje. Pero hay otra parte que tiene que ver con lo político. Y yo voy a hacer más esa discusión política sobre... No sé si me siguen escuchando.
Sí te escuchamos, pero se entrecorta, como que estuviera entrando una llamada
Sí,
o algo así, y entonces se queda en
está
silencio ese
entrando.
pedacito en el que entra la llamada. Pero entonces vos decías que nos estabas diciendo que una cosa es el idioma en términos gramaticales y otra cosa distinta es el uso político que se le quiera dar a ese idioma. Seguí, por favor.
Sí, y en este sentido yo creo que esa discusión es importante porque, digamos, porque las mujeres y otros colectivos proponemos un uso del lenguaje incluyente, justamente porque tiene todas estas potencialidades que yo indiqué al inicio, y porque seguir comunicándonos con un lenguaje que es auséntico, de alguna forma sigue legitimando la negación de nosotras y de otros colectivos por medio del lenguaje. Entonces creo que es importante hacer esta discusión. Y yo además quiero adelantar que hay formas de usar el lenguaje incluyente sin violentar la norma. Es decir, que a ver, además, afortunadamente, no sé si afortunadamente o no, porque es fruto de la invasión y de la colonización, pero afortunadamente el lenguaje, el idioma castellano es sumamente rico y amplio y nos permite comunicarnos de manera inclusiva sin violentar la norma. Ahora, también hay quienes han propuesto la E, la X, la arroba, que es lo que más perturba. Y yo, si bien no los uso generalmente, porque como dice por ahí Coral Herrera, no estamos para perder audiencia, respeto a quienes lo hacen, porque en efecto, digamos, es también una forma no solo de evidenciar que estas personas existen, sino además de evidenciar, de generar la incomodidad. Yo una vez le preguntaba a una estudiante que presentó su tesis con lenguaje inclusivo en la versión E y X, ¿por qué había decidido esto? Y me decía, es que yo quiero lograr en mis lectoras y lectores que sientan la incomodidad que yo siento cuando tengo que leer el lenguaje androcéntrico. Y es una posición respetable, insisto, yo no, generalmente no lo uso, pero respeto a quienes lo hacen porque implica esta toma de posición política respecto a hacerse visible por medio de la palabra.
Raquel, ¿qué opina la Real o la Academia de la Lengua? ¿Y hasta dónde el respeto a la libertad se tiene que tomar, que creo que este es el debate, como una imposición del Estado? Claro, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si uno quiere escribir una novela con X, con J y con Z, pues no hay ningún problema. Pero aquí lo que se está debatiendo es hasta dónde el Estado tiene que imponer, aceptar y obligar este tipo de lenguaje. Creo que ese es el debate.
Primero quisiera probar si me escuchan.
Sí,
Ahora sí,
perfecto.
Sí, la
Perfectamente.
escuchamos muy bien.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de ir a la pregunta que me acaban de formular, como tuve que retirarme muy en contra de mi voluntad, escuché todavía algunas ideas de las que me gustaría reflexionar. Y es que sí, el lenguaje es fundamental en la vida de las personas y es una influencia de doble vía. Influye a la persona y la persona influye en el lenguaje. Luego es que hay varias perspectivas para desde las cuales podemos ver y analizar el idioma. Una de esas es la lingüística. La lingüística centrándonos en la parte de gramática y de que incluya también el significado, que es la semántica. Y otro uso pues, es el político, ¿verdad? Que nosotros podamos, desde la política, podemos hacer propuestas. Ahora, debemos recordar que el idioma es de los hablantes y que los hablantes somos los que decidimos al final, y aquí viene el asunto del Estado, que los hablantes somos los que decidimos cómo hablar, cómo expresarnos. Ahora, ¿qué hace la academia? La academia recoge esos usos y los recoge mediante procesos científicos de trabajo. Por ejemplo, para definir la gramática se requiere de una base de datos donde pues, se puede analizar cómo se expresan las personas. De tal manera que nosotros tenemos en la gramática que está vigente ahora ejemplos de usos de Guatemala. Por ejemplo, un mi casecito, que podría ser una combinación no usada en otro país, pues es recogida en la gramática porque salió de esa gramática es producto de un trabajo con el análisis de cómo se expresa las personas. Entonces, el uso del femenino o masculino, esto es algo que ha surgido de los hablantes y no al revés, porque lo que hace la gramática es recoger los usos. Claro, eso cruza después con la visión política que se pueda tener de cómo se usa ese lenguaje, pero desde la gramática surge ahí. Y ahora, sabiendo que el idioma es de los hablantes y los hablantes somos los que decidimos, es muy complejo que una institución, no importa cómo se llame, Estado, defina y decida al final cómo los hablantes quieren expresarse. Hay muchas maneras, como alcancé a oír a Silvia hace un momento, de mostrar esa inclusión de las mujeres, que debemos estar incluidas. A mí me como persona me molesta más el uso de adjetivos que se usa para las mujeres. Entonces, eso es parte del lenguaje. Y ahí, como decía Silvia, pues no se rompe ninguna norma, pero muchos de los insultos referidos a mujeres pues terminan en una palabra. Entonces, para mí, en el uso del lenguaje, más importante que el desdoblamiento, que este niños, niñas, es importante la forma como los hablantes nos referimos a, en mi caso, a otras mujeres, a las mujeres, ¿verdad? El uso de los adjetivos, el uso de, sobre todo de adjetivos, y el uso de otras formas que puede ser inclusivo, ¿verdad? Como en lugar de seres humanos, pues, perdón, de hombres o mujeres, seres humanos, que no va en contra de la forma como nosotros hablamos en general, pero que muestra el respeto y la inclusión, que es al final lo que busca las personas, por las que buscamos todos. Y regresando, y en conclusión, pues es complejo pensar que nosotros podemos influir en los hablantes. Instituciones como la academia lo que hace es pues analizar los casos, decir cómo pasa, y desde la misma ciencia, desde en la gramática, desde la semántica, desde varias áreas de la lingüística, pues recomendar o normar el uso.
Yo he visto, Silvia, auténticos debates. Y quizás esto está un poco en sintonía con lo que ustedes dos apuntan. Gente que se ofende cuando hablas de vicepresidente y ella quiere que le llamen vicepresidenta. Quizás, interpreto de tu punto de vista, sería correcto, pero del punto de vista de Raquel también. Dice, bueno, si yo me estoy refiriendo a algo con naturalidad que se entiende, ¿hasta dónde la naturalidad con la que yo expreso algo sin necesidad de ofender ofende? ¿O hasta dónde yo tengo que cambiar mi propia naturalidad para la que otra persona, que no sé si se va a ofender, deje de ofenderse? ¿Cómo conciliar esa manera amistosa que tú dices de utilizar el lenguaje sin llegar a extremos? ¿Cómo hacerlo sin interpretar el uso político, sino la necesidad del uso del lenguaje solamente? ¿Cómo conciliar? Ponos algún ejemplo, Silvia.
Sí, es que, a ver, yo creo que es válido también si alguien se ofende, se enoja, reclama, no sentirse nombrado o nombrada cuando se usa el masculino, ¿no? Yo soy una persona que cuando me convocan a una reunión de padres en el colegio, bueno, ya mis hijas no van al colegio, van a la universidad, pero cuando me convocaban a reunión de padres, tachaba y ponía padres y madres, porque en realidad yo no soy padre, soy madre, ¿no? Yo creo que es válido que una persona coloque la demanda, más allá si la otra persona cuando nombró tuvo la intencionalidad o no. Yo creo que es válido esto, ¿no? Hacer la llamar la atención. Es decir, que creo que si hay alguna receta que podemos en todo caso colocar de cómo comunicarnos de una forma respetuosa, bueno, hay varias maneras. Y el desdoblamiento que tanto se ha cuestionado no es la única. Es decir, podemos usar, alternar el femenino, el masculino, podemos invertir el orden, porque la forma como nombramos actualmente generalmente coloca lo masculino primero, lo femenino después. Y podemos también, como digo, hacer visible estas formas masculinizadas de nombrar. Yo creo que insisto, ¿no? Es válido. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo incorporé esta forma de comunicarme y ya no uso. Yo no digo, es que cuando uno piensa, digo, bueno, cuando una piensa tal cosa, y creo que en efecto, como las lenguas están vivas, entonces es parte de lo que podemos ir aprendiendo, porque el lenguaje no solo nombra, el lenguaje también crea realidades.
Ahora yo quisiera preguntarles...
No, solo quería una puntualización. Decir que cuando los estados promulgan este tipo de normativa para que se utilice el lenguaje incluyente, no obligan, sino que reconocen un derecho a la libertad de expresión, un derecho a la identidad, pero no obligan. Sin embargo, cuando hay otro tipo de gobiernos que por decreto niegan, entonces sí están obligando a no utilizarlo. De todas maneras, me parece una cosa muy ridícula, porque a mí me encantaría saber cómo van a hacer Milei en Argentina y Bukele en El Salvador para ir controlando a toda la población del país para que use o no use, ¿no? Pero de todas maneras, sí quería hacer esta distinción que me parece importante. Perdón, Claudia.
Es que lo que quería preguntar ya, yo encuentro que nuestras dos entrevistadas, si bien es cierto, tienen ideas distintas, están en un canal común. Uh-huh. Están en un canal común.
Sí.
Pero lo que le quería preguntar es, ¿y entonces por qué? ¿Cuál es la interpretación que ustedes tienen de que los gobiernos salgan a prohibirlo desde el punto de vista oficial? ¿Cuál es esa visión, Raquel, que escuchamos ya que Silvia dijo, ¿y cómo van a controlar a todos los demás? Bueno, esto es estatal, la decisión de Milei es completamente estatal. ¿Pero qué significa, Raquel, que entonces se salga desde el Estado a prohibirlo y a rechazarlo? Interpretemos esa acción.
Pues es un asunto político, ¿verdad? Es campo de la política. O sea, un Estado que define los criterios con los que quiere definir el actuar y pues más que un Estado, creo que es un gobierno el que decide tomar un cierto rumbo y tomar las acciones en ese rumbo. Ahora, como lo dice Silvia, pues cuando se emite una normativa, también se crean los mecanismos para revisar el cumplimiento de la normativa. Y en este caso, pues es un poquito complejo, pues velar por el cumplimiento de esta u otra normativa relacionada con el idioma, porque dada la naturaleza del idioma que es vivo, generalmente uno atiende las normativas cuando también le da un criterio de autoridad a la institución que lo brinda, ¿verdad? Entonces hay, en español pues tenemos las academias de la lengua que tienen eso, ¿verdad? Que tienen el criterio de autoridad en el uso del lenguaje, no en la política. Las academias no velan por política de Estado, sino que velan por el uso del idioma y por política lingüística, ¿verdad? Pero,
claro, pero como usted nos decía, Raquel, también, el idioma es nuestro, pues no le pertenece al rey, no le pertenece a los académicos, el idioma es nuestro. Y nosotros, como hablantes del idioma, tenemos derecho de aplicarlo. Claro, hay una referencia que es la que dicta la academia, pero es eso, es una referencia, no es una orden que me aplique a mí.
Es una referencia, y en el caso del español, es una referencia que muchos hablantes respetan, porque, reitero, las normas que se proponen en la gramática, porque la gramática tiene dos enfoques. Un enfoque es el de normar y otro es el de explicar. Entonces, que es gramática normativa y gramática descriptiva. En algunos casos, describe lo que pasa, describe lo que el hablante emite. Y luego otro es donde recomienda usos con base en etimología, con base en frecuencia de uso, con base en criterios científicos. luego lo propone y luego la comunidad de hablantes decide si acepta la norma propuesta. Muchas de las normas emitidas por la Real Academia han sido, son usadas, muchas, y de hecho a veces ni siquiera tenemos conciencia de normas que seguimos. Y por ejemplo, si voy a mandar, y son usos sociales, porque si voy a mandar un currículum y en el currículum escribo cambio con N, pues puede tener pues una consecuencia, porque se vincula el uso correcto del idioma a saber sobre una determinada materia. Pero bueno, también hay casos donde se han hecho recomendaciones y no se ha propuesto, no se ha aceptado por los hablantes. Claro, afortunadamente desde el punto de vista lingüístico pues son los menos, pero pasa también. O sea, es una evidencia de que la academia recomienda con base en criterios lingüísticos científicos, y luego, pues sí, los dueños del idioma somos los hablantes, y los hablantes vamos atendiendo muchas veces, la mayoría de las veces, creo yo, las recomendaciones que son emitidas desde esta entidad.
Muy bien, pues por un tema de economía de lenguaje ya llegó el tiempo. Así que,
es de tiempo, no de lenguaje. Muchas gracias a ambas. Tiempo,
el lenguaje amplio.
Yo antes de irnos, sí quiero decir una cosa para responder a esa pregunta, y es que para mí el problema fundamental es que este tipo de medidas forma parte de una agenda regresiva, es parte de la batalla cultural de estos gobiernos tan, tan conservadores, ¿verdad?
Entonces, pero vos sabes que yo siento que incluso cuando tratan de retrotraernos o de
logran el efecto inverso.
Logran el efecto inverso. Me hacen pensar a mí más en lo que ellos querrían que yo ya no piense.
Exacto. Lo último que voy a decir es, ¿qué querrán ocultar Milei, Bukele y este tipo de gobiernos tomando este tipo de medidas? Es decir, nos ponen a las sociedades a discutir estas cosas y quizás generan, digamos, como esta situación para evitar que se discutan quizás otras. No sé, como que hay que pensar más allá de sí, la medida, ¿no?
Quizás juegan a la política igual que quienes quieren imponerlo juegan a la suya. Y aquí ha quedado claro, es un tema político. Quienes desean hablar de cuestiones incluyentes para olvidar ciertas cosas, o quienes desean.
Yo creo que más que un tema político es un tema de visión del mundo.
Bueno, exacto. o político.
¿Vemos el mundo integrado muchas áreas por hombres y por mujeres? ¿O queremos, digo, por igual? ¿O vemos un mundo en el que sigue subsistiendo pues ese ascendiente, esa ventaja que hemos tenido los varones por encima de las mujeres durante tanto tiempo? Pero bueno, esta es una historia larga y nos vamos a
quedar discutiendo. Y además otra cosa, aquí se habla de hombres y mujeres, pero quienes hablan de eso no hablan que el género es mucho más amplio. Parece que se quedan atorados en una cuestión dual cuando otras corrientes hablan de cuestiones más amplias. Entonces, si queremos ampliarlo, pues ampliémoslo, ¿no? Ya puestos a ampliarlo, pero no nos quedemos atorados ahí. Bueno, Raquel y Silvia, muchas gracias por vuestros comentarios, muy amables a las dos, y muy feliz viernes, damas y caballeros, aunque la vamos a cambiar ahora, caballeros y damas, por esa alternabilidad.
Es lunes.
Es lunes, yo
pero
sé.
Él ya quiere estar en viernes para que se den cuenta que esa es la actitud.
¿Quién dijo que no? Esa es la actitud.